Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es uno de los edificios administrativos empleados en la ciudad de toda la vida, emblemático aquí en Málaga. Lleva 5 años siendo un inmueble fantasma. Te hablamos del edificio de Hacienda, junto al Corte Inglés, que se cerró sus puertas en 2019 para someterse a una profunda obra de reforma que aún no ha comenzado. 5 años cerrado el inmueble y todavía esa obra no ha comenzado. Estamos hablando de un edificio del Gobierno Central. Lo que se planteó fue hacer una ambiciosa obra presupuestada en 23 millones de euros para reformar la estructura del edificio de Hacienda y, de paso, pues reformar el edificio en general, no solamente esa estructura. Pero 5 años después, apenas ha habido movimiento en el interior del inmueble, que sigue cerrado a cal y canto. Manuel es uno de sus trabajadores.
Lo único que se ha hecho es quitar los falsos techos y los tabiques, es decir, es lo que llamaban una obra para desnudar y ver la estructura. Es lo único que se ha hecho.
Es Manuel García, secretario general y delegado de prevención del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA. Es el responsable, secretario general aquí en Málaga, y destaca que esa obra se planteó con una novedad, un plan de ejecución hasta entonces nunca visto.
La diferencia estriba en que siempre se han hecho las reformas, pues eso, planta por planta, y aquí surgió como novedad el desalojo total.
Como consecuencia, pues casi 700 personas que trabajan en el edificio de Hacienda en el centro de Málaga, que trabajaban, tuvieron que ser realojadas en otras sedes provisionales. Estamos hablando de hace ya 5 años. Son en concreto esas sedes provisionales, la más grande en el antiguo edificio Gaibo, en Héroe de Sostoa. Otra oficina está en el edificio Rialto de Calle Hilera, en la segunda planta del centro comercial Málaga Plaza y en la calle Compositor Lember Ruiz. Los empleados de Hacienda llevan, como decimos, 5 años trabajando en sedes provisionales cuyos alquileres son millonarios. Hasta ahora, solo en alquiler, solo en arrendamiento, ya se han gastado de dinero público más de 10 millones y medio de euros. Y para este ejercicio 2024, el recibo de los alquileres de esas oficinas alcanzará casi 3 millones de euros más. El contrato de alquiler se hizo por 7 años, prorrogables hasta 10. Cuando ese contrato finalice, se habrá gastado en alquileres más de lo que va a costar la obra de reforma del edificio de Hacienda, presupuestada, recordamos, en 23 millones de euros. Un gasto millonario que, según este funcionario, Manuel García, podría haber sido menor.
Realmente, visto que durante 5 años se ha sido incapaz de realizar el proyecto de obra, es que podíamos estar todavía en el edificio.
Porque, aunque se va a reforzar la estructura del inmueble, trabajar en el edificio de Hacienda en el centro de Málaga no suponía ningún peligro para los empleados ni para los ciudadanos que acudíamos allí a las citas con Hacienda.
Por supuesto que no, el edificio era seguro. De hecho, desde las primeras conclusiones y el informe, estuvimos 3 años prácticamente dentro. Es decir, seguro, claro que era el edificio, no deja de ser uno de los edificios públicos más notables de Málaga.
Hola, ¿qué tal? Es martes 20 de febrero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, si te lo preguntan, es Mónica García. Además de ese edificio emblemático a la entrada del centro de Málaga, el edificio de Hacienda, te contamos otras cosas que, por ejemplo, nos interesa el tiempo. Vamos a asomarnos a la ventana. Por delante tenemos una jornada de cielos y temperaturas, cielos azules y temperaturas por encima de lo que corresponde a esta época, máximas de 21 grados en toda la provincia, tanto en los municipios de la costa como en municipios del interior. Esa es la previsión del hombre del tiempo y mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, pues salvo alguna que otra nube, vamos a tener un día prácticamente igual que al de hoy, con máximas similares. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora encontramos complicaciones, según informan desde la DGT. En la A7, a la altura de Mijas, se registran 2 kilómetros de retenciones en sentido Málaga y también hay retenciones, 8 kilómetros de retenciones en la A7, a la altura de Marbella, en sentido Cádiz. En este caso, estamos hablando de un accidente. Así que 2 puntos complicados en la A7, a la altura de Mijas, en sentido Málaga, y en la A7, a la altura de Marbella, 8 kilómetros de retenciones en sentido Cádiz. Aquí en la capital, tráfico intenso en el túnel de la Alcazaba, en el entorno de la Comisaría Provincial de Málaga, de entrada a Málaga, y también en la avenida Valle Inclán. Hoy en COPE te estamos hablando de trasplantes y aquí en Málaga nos situamos en el Hospital Regional, que es el primer centro sanitario andaluz de número de trasplantes de riñón en un año y es el tercero de toda España. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En 2023 se realizaron más de 200 intervenciones de este tipo, un récord para el hospital malagueño en los 45 años que lleva haciendo trasplantes renales. La última máxima había sido de 176 en 2018. Ahora se han superado, como decimos, los 200. Muchos de esos trasplantes, todos los trasplantes de órganos que se realizan, implican la participación de decenas de personas que tienen que trabajar de manera coordinada para que el órgano llegue del hospital en el que se extrae al donante hasta el beneficiario de ese trasplante.
Y ese es el proceso que queremos conocer hoy. Lo vamos a hacer con la ayuda de Esther Bandera. Ella es coordinadora médica de trasplantes del Hospital Regional de Málaga. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esther, vamos a ponernos al comienzo de esa cadena de solidaridad. Cuando los familiares de la persona fallecida dan su autorización para la donación, se extrae el órgano o los órganos y a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se busca a la persona o a las personas que puedan recibir esa donación?
Bueno, nuestro trabajo realmente empieza un poquito antes de hablar con esta familia, ¿vale? Porque antes de hablar con la familia, nosotros tenemos que saber si esta persona que tenemos aquí nosotros en el hospital puede ayudar a otras personas con la donación de sus órganos. De tal manera que tenemos que hacer una evaluación preliminar para ver si tiene posibles contraindicaciones absolutas para la donación. De hecho, pues si no la tienen, pues entonces ya sí que damos este paso de hablar con las familias en este momento tan duro en el que están perdiendo a un ser querido para proponerles esta opción de la donación. Y una vez que las familias nos dicen sí en este acto de generosidad y altruismo, como os digo, en este momento tan difícil de su vida, nos dicen el sí a la donación, el siguiente paso es terminar de estudiar bien a ese posible, a ese potencial donante, haciendo una serie de pruebas analíticas y de pruebas de imagen, es decir, de pruebas radiológicas, que nos hagan saber que todo está correcto para que sus órganos puedan ser válidos a los futuros receptores y que tampoco se va durante el proceso de donación, pues va a haber ningún tipo de enfermedad transmisible que vaya del donante al receptor, ¿vale? De tal manera que hacemos una analítica, una serie de pruebas, como he dicho, ecografía del corazón, ecografía abdominal, radiografía de tórax, y si una vez que determinamos qué órganos son los óptimos para la donación y que todo está correcto, el siguiente paso es llamar a la Organización Nacional de Trasplantes.
Esther, tu sonido a veces se va, no sé si estás con mala cobertura o es el teléfono, simplemente a ver si podemos mejorarlo. Vamos a ponernos en la situación, Esther, ya tenemos a la persona, los familiares han dicho que sí, vamos a ponerlo en un órgano así como muy común, ¿no? El riñón. Ya tenemos al donante, tenemos al receptor, ¿cómo se hace? O sea, ¿dónde se conserva ese riñón, ese órgano? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo puede estar? Pues imagino, no sé si es en una neverita, con hielo o con algún producto, porque ese órgano tiene que seguir vivo, claro.
Claro, claro. Una vez que se ha llevado a cabo la extracción de los órganos, como en el caso que tú me dices del riñón, bueno, todos los órganos se preservan con unos líquidos especiales de preservación que se infunden en el donante durante el acto quirúrgico. ¿Ahora me escucháis bien?
Sí, sí, sí. Te escuchamos, Esther.
Vale, pues ponemos esos líquidos de preservación, como digo, que preservan todos los órganos durante la cirugía y después ese órgano, una vez extraído, que está ya bañado en ese líquido de preservación, se mantiene en una nevera de frío, ¿vale? Cada órgano tiene una serie de horas máximas o topes que tenemos para poder implantarlo al receptor, a la persona a la que se lo vamos a poner. El riñón es un órgano que por sus propias características puede aguantar unas cuantas horas más, de tal manera que durante todas esas horas el riñón está preservado con estos líquidos y en frío hasta que se prepara al receptor y el receptor entra en quirófano y se pone su órgano.
Esther, estamos hablando de unas cuantas horas más en el caso del riñón, pero ¿de cuántas horas? O sea, un riñón, ¿cuánto tiempo puede estar en esos líquidos especiales y en frío? ¿O cuánto puede estar un corazón? ¿O cuánto puede estar, no sé, una córnea? Eso supongo, lo tenéis estipulado, evidentemente, ¿no?
El riñón puede estar incluso hasta 12 horas. El riñón puede estar incluso hasta 12 horas. ¿En el caso del hígado? Pues en el caso del hígado, en cuanto se saca y llega al hospital receptor, se pone y no se espera. Si el hígado se va a quedar en nuestro hospital, pues directamente al sacarlo del donante se implanta en el receptor y no se espera. En el caso de que el hígado vaya a ir a otro hospital de cualquier punto geográfico de España, porque puede ser que pueda ir, como digo, a cualquier punto de España, se saca y se transporta y se implanta y no se espera nada. En el caso del corazón tampoco se espera, y en el caso del riñón, como te digo, pues sí puede esperar más. Las córneas es diferente porque no es un órgano, es un tejido. Y los tejidos, una vez que se extraen de los donantes, los mandamos para su procesamiento al banco de tejidos. Y en el banco de tejidos se procesan y se guardan en el banco días y semanas incluso.
Estamos hablando con Esther Bandera, es coordinadora médica de trasplantes del Hospital Regional de Málaga. Esther, hablamos de el riñón aguanta como 12 horas, el corazón, el hígado es urgente. Imagínate que el receptor está en Zaragoza. ¿Cómo se lleva, cómo se traslada, cuál es el protocolo para llevar ese órgano, ese corazón, lo más rápido posible hasta Zaragoza?
Pues generalmente cuando son órganos de este tipo vitales y que tienen que ir a puntos de la geografía bastante alejados de nosotros, la Organización Nacional de Trasplantes pone medios aéreos para su transporte. Generalmente se cuenta con una serie de compañías privadas y con esos que no son aviones comerciales, porque tampoco nos podemos regir por los horarios de los aviones comerciales. Entonces son unos aviones especiales privados que se ponen exclusivamente para esto, para el donante y para el receptor, de tal manera que se traslada el equipo quirúrgico extractor a nuestro hospital, extraen, por ejemplo, el corazón y se lo llevan a su hospital de referencia mediante estos aviones y en cuanto llegan, pues se implantan.
O sea, que es el equipo extractor, los médicos de Zaragoza, los que vienen aquí a extraer y a controlar cómo ese corazón llega a Zaragoza a través de ese medio aéreo.
En el caso del corazón sí, porque en nuestro hospital no existe programa de trasplante cardíaco, de tal manera que son los especialistas en extraer el corazón los que tienen que venir a extraerlo y después los que lo llevan a su hospital a implantarlo. En el caso del hígado, aquí sí que tenemos un programa de trasplante hepático desde hace muchos años, de tal manera que si los hígados de nuestros donantes se tienen que ir fuera de nuestra provincia porque, por ejemplo, haya una urgencia vital y entonces ese hígado tiene que ir a esa urgencia, son nuestros propios cirujanos los que lo extraen porque están preparados para ello. Pero del mismo modo, a través, por ejemplo, de un avión privado, pues iría al punto geográfico de donde lo necesitan.
¿Se da la circunstancia en alguna ocasión que toda esa urgencia, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, al final se frustre porque ese corazón no ha llegado a Zaragoza en buen estado?
Pues yo la verdad es que tampoco tengo constancia de que durante el traslado un órgano, bueno, como poder darse, pues quizás se pueda dar, pero realmente la preservación, como digo, no tiene un gran misterio. Es un líquido de preservación que se infunde ya durante la cirugía y una nevera convencional con frío, que no es que sea nada mucho más sofisticado, de tal manera que en los traslados no suelen, ni muchísimo menos, estropearse los órganos.
Está todo protocolizado perfectamente. Sí, sí. Esther, quiero aprovechar 12:44 minutos, estamos en directo. Para aquellos que se piensen lo de, no, yo es que donar no lo tengo claro, ¿tú qué le dirías?
Hombre, yo le diría que realmente es lo que le digo muchas veces a las familias con las que me entrevisto para decir lo que está sucediendo y que su familiar podría ser donante de órganos. Y es que realmente la pérdida es el fallecimiento. Esa es la pena, el ahora tener que empezar a hacer una nueva vida sin esa persona a la que tú quieres y que va a fallecer. Pero que esa persona deje como legado de su vida sus órganos que pueden vivir en otra persona, eso sí, es un consuelo. Y lo sabemos por las familias de donantes que cuando pasan un tiempo, el saber que parte de sus familiares están viviendo en otras personas les sirve de consuelo. Es un acto lo más generoso y lo más altruista en el momento más difícil de tu vida. Pero realmente sirve de consuelo y, como te digo, la pena es la pérdida. Ahora, de ahí sí que se puede sacar un pequeño rayo de esperanza, que es la donación de órganos.
Es Esther Bandera, coordinadora médica de trasplantes del Hospital Regional de Málaga. Esther, muchísimas gracias por atendernos y gracias por el trabajo que hacéis.
Gracias.
a vosotros.
Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Gracias. Pues una cosa más, permanece en estado crítico el joven de 18 años que iba en patinete, que fue atropellado el pasado fin de semana por una conductora ebria.
Esto ocurrió en Estepona. Este joven se encuentra en la UCI, aquí en la capital, en el hospital regional, con un traumatismo cráneoencefálico y torácico. La mujer de 43 años, la conductora, está siendo investigada por un delito contra la seguridad vial.
Por cierto, te recuerdo que a esta hora complicaciones, según informan desde la DGT, para circular en la por la A7 a la altura de Mijas. Hay 2 kilómetros de retenciones en sentido Málaga. Desde la DGT todavía no saben qué es lo que ha ocurrido. A lo largo del programa te lo contaremos. Y lo que sí sabemos que ha ocurrido en la A7 a la altura de Marbella en sentido Cádiz es un accidente, y ese accidente está provocando ya 8 kilómetros de retenciones. Marbella, sentido Cádiz, 8 kilómetros de retenciones por un accidente. En todo caso, desde luego, está siendo y ha sido una mañana complicada también en la A45, en la zona de Casa Bermeja, por otros 2 accidentes.
Sí, ha ocurrido poco antes de las 8 de la mañana. En esa zona ha habido, pues no uno, sino 2 accidentes consecutivos. El segundo a consecuencia del primero, pasado el segundo de los túneles en dirección Málaga. Se han visto implicados varios coches y un autobús. Uno de esos vehículos ha salido ardiendo y eso ha provocado importantes retenciones a primera hora. Ha habido hasta 5 kilómetros de atasco en ese punto de la A45 en Casa Bermeja.
Gracias, Carmen. En el deporte la noticia está en Antequera. Un multimillonario inglés ha comprado el Antequera, el club que milita en la misma categoría que el Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, milita el Antequera en Primera Federación. De hecho, a finales del año pasado ya tuvimos un derbi y a finales de esta temporada también tendremos un derbi en mayo en la Rosaleda. Su nombre es Mike Garlick. Tiene un patrimonio de más de 75 millones de euros. Llevó al club de su ciudad, el modesto Barley, desde la tercera división inglesa, es decir, la misma que ocupa ahora mismo el Antequera, a jugar incluso competición europea. Vendió ese club, el Barley, Mónica, en 200 millones de libras. Recientemente también adquirió un equipo de Gibraltar, el San Joseph, y ahora se ha hecho cargo del conjunto del Antequera. Su presentación en sociedad fue ayer en el Museo de la Ciudad de Antequera y lo presentó el que sigue siendo el presidente de la Antequera, Ángel González. Así describía el presidente de la Antequera al nuevo propietario.
Es un apasionado del fútbol, es un apasionado de nuestra ciudad y luego tiene una gran virtud, es humilde y muy buena persona. Estamos en las mejores manos y yo creo que en los próximos años va a hacer lo que hizo ya en Inglaterra, llevando al club a las cuotas más altas de la historia.
Tiene negocios entre Inglaterra, Estados Unidos y también aquí en la Costa del Sol. De hecho, reside en la Zagaleta. Quería adquirir a un club de la zona. Estuvo en negociaciones con la Balona, con la Balompédica Linense. Finalmente se decanta por el equipo de Antequera. Ha hablado también el alcalde, Manolo Barón. ¿Qué dicen las instituciones locales sobre la llegada de Mike Garlick? Escuchan a Barón.
Cuando viene alguien de fuera, y una persona tan importante que viene de la Premier y quiera apostar por un proyecto como este, yo creo que eso da un espaldarazo muy importante, porque demuestra que las cosas se han hecho bien. Nadie se va a fijar nadie se hubiera fijado en el Antequera Club de Fútbol si este club o este proyecto hubiera sido un desastre. Si se fijan en el proyecto es porque las cosas se han hecho bien.
El miedo que hay es, ¿hará este hombre como Altani? ¿Pondrá el dinero y luego se pirará?
¿Será?
¿Pasará
no,
como
favor.
En el Vélez, que también han puesto dinero o supuestamente van a poner dinero y han dejado al club con una mano delante y otra detrás? En el inglés tuyo y mío de tercero debut, lo que dice creo que se entiende. Evolución y no revolución. Este es Mike Garlick, multimillonario nuevo dueño del Antequera.
My motto in all the clubs I have owned is evolution, not revolution. By that, I take it you mean to somehow reach the top level.
Pues evolución, no revolución, y poner al club en el nivel top de España. Es lo que pretende hacer Mike Garlick. Evolución y no revolución. Me voy a quedar con esa frase y a ver si pronto el Antequera lo tenemos un poquito más arriba que esta Primera Federación. En lo deportivo, pues el club antequerano prepara también el partido este fin de semana, y también hay que hablar del Málaga Club de Fútbol, que está también preparando el partido este próximo fin de semana. El Málaga juega el sábado frente al Alcoyano. ¿Y te acuerdas la historia que te conté en su día, Mónica, de Mario Sansuperi, el chaval de 17 años que tenía que decir, oye, me quedo aquí en Unicaja entrenando con los profesionales,
pero sin jugar o me voy
a Burgos y juego? Pues se ha ido a Burgos.
Sí, que al entrenador no le hizo ninguna gracia.
Pues está jugando bien, sí. El otro día metió 23 puntos ¿Y sabes quién lo ha llamado para la selección y ya está entrenando con la selección española absoluta de baloncesto? Don Sergio Escariolo, ha llamado a Mario Sansuperi y está entrenando con Alberto Díaz, con Yankuba Sima y con Ricky Rubio. O sea,
y aquí en el Unicaja no jugaba.
Aquí no jugaba porque hay gente que de verdad es mucho mejor que él. Pero
¿y por qué entonces no lo llama? Ah, claro, porque no son españoles,
son,
a lo mejor.
Claro, son invitados los que va. Él no va a jugar, pero está entrenando ya con los mayores de la selección española. Así que de momento la decisión al señor Mario Sansuperi, o al amigo Sansuperi, le ha salido francamente bien. No va a jugar con la selección, pero ya está entrenando con los más grandes de España.
Con Escariolo no pinta nada mal, desde luego. Igual que no pinta nada mal, todo esto ampliado y más cosas a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo, al que quiero saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. Altibajos en las bolsas y los mercados financieros. Cuéntanos cuál es la actualidad.
Sí, como dice, al final los inversores han seguido dudando entre prestar atención a problemas económicos tradicionales, como puede ser la inflación, el crecimiento o la delicada situación del sector inmobiliario no residencial en algunos países, o por el contrario, pues fijarse en la innovación, ¿no?, y en su enorme potencial como, bueno, como creación de valor. Por el lado de la economía tradicional, ha habido hace poco, esta semana última, varios datos negativos que han impactado la bolsa. El más importante pues fue la inflación de Estados Unidos de enero, que se publicó el martes, y bueno, se esperaba que bajase del 3,4% de diciembre al 2,9%, y finalmente se quedó en el 3,1, y esto fue mal recibido por el mercado.
¿Y por el lado del crecimiento económico, en qué punto nos encontramos?
Bueno, las malas noticias, como decía, en el plano de la inflación, la verdad, se han visto acompañadas esta vez por malas noticias en el plano de crecimiento. Las ventas minoristas de enero en Estados Unidos cayeron más de lo esperado, y el sentimiento del consumidor también pues quedó algo por debajo de las estimaciones. Bueno, diría que las expectativas de inflación de esos consumidores siguen el 3%, que son más bajas que hace un año, pero no acaban de ver el 2%, que es el objetivo de la Fed, ¿no?, lo cual puede retraer el consumo, que hoy por hoy pues es la base, ¿no?, del crecimiento del PIB en Estados Unidos. En Japón también el viernes supimos que su economía ha entrado en recesión técnica.
Las noticias económicas no son muy buenas, pero los mercados siguen subiendo.
Sí, al final, bueno, esas malas noticias económicas, tanto en la inflación como en el crecimiento, han tenido su impacto en el mercado, pero el impacto negativo pues, se está viendo más que compensado de nuevo por la fascinación, ¿no?, que genera la tecnología y especialmente la inteligencia artificial. Destacando sobre todo pues el empuje de algunos valores como Nvidia, que ha superado en valor bursátil tanto a Alphabet, Google, como a Amazon, convirtiéndose ya en la tercera compañía cotizada más valiosa de Estados Unidos. Y bueno, pero lo más llamativo de la semana pasada, la verdad, fue la sucesión de nuevos récords históricos, de máximos históricos alcanzados por pues el Dow Jones, el S&P, que está por encima de 5.000 puntos, y récords también en Europa, ¿no? Con el DAX alemán, el CAC de Francia. Y esta sucesión de récords, pues, es todavía más impresionante, llamaba la atención, pues, en medio de esta incertidumbre geopolítica. Y justo la semana en las que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que las noticias sobre la inflación han sido malas y las noticias sobre el crecimiento tampoco han sido buenas.
¿Y a eso qué explicación le dais?
Bueno, la única explicación es que los inversores están pues primando por encima de cualquier otro aspecto la innovación, ¿no? Convencidos de que va a crear va a crear mucho valor futuro y de que ese crecimiento va a eliminar las preocupaciones actuales, ¿no? La fascinación que produce el futuro perfecto guiado por la inteligencia artificial, pues esto hace superar con creces el temor que pueden provocar los problemas económicos tradicionales, agravados además con ese entorno no geopolítico que no es nada tranquilizador. Pero bueno, estas situaciones en las que un grupo de empresas, un grupo de valores han sido el que toma el liderazgo en el mercado y ejerce una fascinación total sobre los inversores no es algo nuevo. Esto ya lo vimos pues cerca del 2000 con las .com, en el 2021 con las cinco grandes tecnológicas, y en todos estos casos al final ese grupo de empresas que parecían imbatibles terminó bajando a niveles de valoración más razonables, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, la pregunta es pues si ahora va a pasar lo mismo o si estamos solo ante una revolución tecnológica tan espectacular que lo que estamos viendo es solo el principio de una larga y una subida importante, ¿no?
¿Y qué pensáis? ¿Van a despertar los mercados así como boom, de pronto, de golpe, de ese escenario casi perfecto en el que viven?
Bueno, el optimismo de los inversores ha caído un poco, pero la verdad es que sigue en niveles muy altos, ¿no? Pensamos que vamos a seguir viendo altibajos. Los inversores van a seguir debatiéndose entre ese brillante futuro a largo plazo por la innovación tecnológica y los pues numerosos problemas, ¿no?, que amenazan el corto plazo con deteriorar el ambiente de la economía y de los mercados. En general, lo bueno que tiene al final el entorno actual es que ofrece alternativas de inversión muy interesantes para todos los perfiles. Por un lado, a largo plazo hay una oportunidad enorme de obtener una gran rentabilidad invirtiendo en sectores como la tecnología, la salud, y en compañías concretas de estos sectores que están haciendo las cosas muy bien. Y para perfiles conservadores, pues nosotros gestionamos, por ejemplo, tesorería de muchísimas empresas que, bueno, con rentabilidades por encima del 3-4%, ¿no? Y cualquier ahorro, por pequeño o grande que sea, que tenga a nivel personal o ahorro que tenga la tesorería de la empresa, pues tiene que darte esa rentabilidad si está bien gestionado.
Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos. Nosotros te proponemos que sean los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente de esos expertos aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Y dónde está esa ladrona que me robo hasta las ganas, que me saco hasta la última gota de amor, dejándome vacío y lleno de dolor? ¡Ja! Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó, yo que me creía con suerte y al final fue cierto el rumor.
Presta atención porque te va a interesar, especialmente si vives, si trabajas o si circulas por el centro de Málaga. Mañana, miércoles, puede ser un día muy complicado. Te lo cuento después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, porque mañana, miércoles, las asociaciones agrarias han convocado aquí, en el centro de Málaga, una concentración. Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Presta atención, eso te va a interesar si vives, trabajas o circulas normalmente o desde luego mañana por el centro de Málaga. Mañana miércoles las asociaciones agrarias han convocado una concentración en el centro de Málaga, en la capital, para continuar con el calendario de protestas ante las políticas agrarias europeas. Está previsto que a las 10:30 de la mañana lleguen autobuses con agricultores y ganaderos procedentes de varios puntos de la provincia que van a desembarcar en el Paseo del Parque. Que esos autobuses y esas personas. En cuanto a tractores, desde las asociaciones agrarias aseguran que no será en un principio un gran número de tractores debido a la lejanía de la capital con la zona norte de la provincia, las comarcas con más presencia de estos vehículos agrícolas. Los que lleguen, en todo caso, dicen que entrarán por la avenida de Andalucía en sentido centro. La concentración, te recuerdo, va a comenzar a las 11 de la mañana en la entrada de calle Larios y la plaza de la Marina y se va a desarrollar hasta las 2 de la tarde. Al final se leerá un manifiesto. Con esta protesta, los agricultores pretenden concienciar a las administraciones y a la población de la situación límite que atraviesa el campo. Antonio Rodríguez es presidente de COAG Málaga.
Lo que queremos es pues tender lazos, contar con la ciudadanía, con la capital, con Málaga, que entendáis que sin agricultura y sin ganadería no hay medio rural, no hay medio ambiente y no hay alimentos y menos alimentos saludables, y que hagamos todos un esfuerzo, que tenemos que ir de la mano y que adelante, nos echéis un cable en la presión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de esa previsión de cara a mañana, ojo, manifestación aquí en la capital, además de ese asunto, hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. Por ejemplo, nos situamos a pie de carretera. Andrés, ¿cómo siguen las cosas en la A7 que venimos contando? Está bastante complicada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hace solo unos minutos que se ha ya despejado, no tenemos ninguna incidencia, nos lo acaban de confirmar desde la DGT después de unos minutos, como comentabas, Mónica, muy complicados a la altura de Fuengirola, sentido Málaga. Había un vehículo averiado, esa era la causa de esas retenciones kilométricas. Nos acaban de decir que afortunadamente se ha despejado, por lo tanto, aquella persona que vaya al volante debe saber que ya tiene vía libre para circular por esa autovía.
Gracias, Andrés. En COPE Málaga te venimos hablando de los problemas que está causando en algunos municipios la superpoblación de jabalíes.
Pues sí, en algunas zonas no es extraño ver campar a estos animales silvestres por las calles en busca de alimento. Ante esa proliferación, algunos ayuntamientos han adoptado una medida llamativa: pedir la colaboración de arqueros profesionales para abatir jabalíes y tratar así de controlar la población.
Daniel González es coordinador de este grupo de arqueros. Daniel, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Daniel, es ahora cuando hemos conocido que ayudáis a controlar la población de jabalíes, pero tengo entendido que lleváis tiempo controlando desde algún municipio ya se utiliza esto de los arqueros. ¿Por qué vosotros? ¿Cuál es vuestra función?
Bueno, pues efectivamente nosotros llevamos desde el año ya 2019, ya cada para 5 años, controlando estas poblaciones de jabalíes. Y bueno, pues esto surge porque la Administración solicitamos nosotros crear un grupo especializado de arqueros para controlar estas poblaciones, porque las medidas que estaban implantándose pues eran insuficientes y cada año iban a más las poblaciones en estas zonas. Y muestra de ello es las emergencias cinegéticas que están declaradas por la Junta de Andalucía desde el año 2014 actual, donde es necesario reducir estas poblaciones en todos los entornos.
Daniel, ¿cómo realizáis ese control de jabalíes que se os pide?
Bueno, pues realmente nos recibimos, digamos, avisos de ciudadanos quejándose de las administraciones locales de la existencia de jabalíes, provocando daños, provocando inseguridad ciudadana, provocando incluso accidentes de tráfico, y son esas mismas administraciones las que nos mandan las ubicaciones, nos dan norte de los jabalíes que son, a las horas que van, y entonces nosotros ya hacemos un seguimiento, identificamos a esas manadas de jabalíes y hacemos alguna extracción puntual de esos ejemplares, y viendo estos animales que esa zona ya no es segura, pues normalmente no suelen volver por allí, por aquella zona.
O sea que cuando hacéis extracción puntual, es matar algún jabalí, ya no vuelven a esa zona, ya aprenden que ahí hay problemas.
Sí, Exactamente, el jabalí viene a esas zonas urbanas buscando sobre todo alimento, o alimento fácil que la ciudadanía les deja, bien porque no dejan las bolsas de basura dentro de los contenedores, bien porque hay colonias felinas y hay pienso de gato de fácil acceso para ellos, o bien también porque los echan directamente de comer. Entonces, bueno, pues una vez que acceden a núcleos urbanos, esos jabalíes ya por una vez que comen se quedan toda la noche por ahí dando vueltas. Nosotros lo que hacemos es identificar, a ver, esa manada por qué está compuesto, y lo que hacemos, pues normalmente, para que se lo entiendan todos los oyentes, digamos a la abuela de la manada, que es la que le da la cobertura y que los incita a entrar en esa zona, haciendo esa captura de ese ejemplar, el resto de ejemplares de esa manada, pues ya ve que eso, esa zona no es segura y ya no vuelven por allí.
Algunos oyentes nos han llegado a mandar vídeos con hasta 7 miembros de la manada, impresiona, pues que tú vayas a sacar la basura, como nos mandaba un oyente un vídeo, iba a sacar la basura a las 9:30 de la noche ahí en Mijas, en una urbanización de Mijas, y ver a 7 jabalíes tiene que impresionar. La abuela, no me hablas de la madre, no me hablas de las crías, la abuela, ¿cómo están manadas? ¿Quiénes la conforman?
Normalmente hay una matriarca, suele ser una hembra adulta, la que va con todas las hijas y con los nietos, y es la que les enseña a recorrer esos puntos de comida, esos contenedores, y es la que, digamos, que le da la cobertura al resto del grupo, es la que le transmite seguridad de vamos para allá, para este otro lado. Una vez que capturas, por experiencia, una vez que capturas a ese ejemplar, digamos que descabezas a la manada y ya pues no se atreven a entrar por un periodo bastante largo en esa zona.
Puede haber algún oyente que diga, qué barbaridad, matar jabalíes además así con un arco, es que hay que dar alguna solución. Esta es como la menos, no sé, no te vas a poner a pegar tiros, supongo que a las 11 de la noche o a las 12 o... ¿no?
Bueno, mira, las medidas que hay autorizadas hoy en día para el control de jabalíes en esta zona, pues son poner vallados, ahuyentarlos con perros, que son medidas que realmente no reducen las poblaciones, y después ya tienen las jaulas trampas y este otro último método, que es el método de controlarlos con arco. Esto al final, esto no es nuevo, esto al final, este método se está empleando en Estados Unidos desde los años 90 en control de poblaciones de ciervos. Eso podéis tirar en Google y se ve perfectamente que es un método autorizado siempre y cuando se haga por especialistas. Entonces, se ha implantado aquí en España, hay en otras comunidades como Madrid, Galicia, Asturias y Extremadura y Andalucía, que se viene haciendo, y siempre y cuando se realice por especialistas, pues realmente es un método muy discreto, muy selectivo, muy seguro y muy eficaz.
Claro, porque para cazar con arco es necesaria una formación reglada, ¿no?
Exactamente, esto al final estamos hablando aquí de la élite, en el ejército todo el mundo sabe manejar un rifle, pero al final los francotiradores son pocos y necesitan un entrenamiento específico, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo, aquí son gente que tiene mucha experiencia en el contacto con los jabalíes, tiene mucha experiencia en lo que es tratar con ellos, acercarse a ellos, porque al final realmente nos adentramos por la noche a 5, 6, 8 metros de ellos y después en el uso del arco conocer perfectamente la anatomía del jabalí para que con un disparo certero ese animal en 10, 12 segundos esté capturado.
¿Qué se hace con los ejemplares que se abaten?
Bueno, pues nosotros sí que realmente completamos un ciclo, que de esa carne no se comercializa, se coge, se lleva a unos lugares autorizados por la Junta para su reconocimiento, se hacen unas extracciones y veterinarios autorizados lo reconocen para consumo humano y después esa carne la donamos, bien a asociaciones, a comedores sociales, que realmente esas capturas al final revierten después en la sociedad.
Porque ¿cuántos ejemplares se pueden llegar a batir en una, no sé si una tarde, una noche, una mañana, no sé cuál es la hora en la que ellos salen a comer? Supongo que la noche, ¿no?
Sí, estos animales fundamentalmente su horario es nocturno, aunque algunas veces se ven por las tardes porque salen ya a comer por esa disposición de comida, pero que bueno, nosotros llevaremos desde el año 2019 acerca aquí lo que es solamente en la Costa del Sol, más de 400 ejemplares nadie nos ha visto, nadie de eso, pero que muchas veces no es solamente el dar con ellos. La discreción es fundamental, no nos ha visto nadie, no nos ha grabado nadie, y muchas veces no actuamos y hay gente por medio o no hay seguridad suficiente para realizar las capturas. Entonces, depende un poco del día, donde si los encontramos, tampoco son matemáticas puras y duras.
Estamos hablando, por ejemplo, de Mijas, pero ¿qué otros municipios tiene este problema de jabalí? Bueno, Mijas, en la capital, también contábamos hace un tiempo que aquí en Málaga capital también se ven jabalíes, en determinadas zonas y como haya un poquito de zona verde y tengas perro, ya se encarga el perro de encontrar al bicho. Estamos hablando de municipios donde hay población de jabalíes que están en las zonas urbanas, ¿como cuáles, aparte de Mijas especialmente?
Ten en cuenta que prácticamente es toda la costa del Sol, desde Rincón de la Victoria hasta Estepona, llegando a Algeciras, digamos que todo lo que es la zona de la autopista de la P7 hacia la costa, que ahí tendremos aproximadamente 3-4 kilómetros en línea recta, esas son zonas urbanas urbanizables que no son cinegéticas, y esas zonas pues suponen unas zonas de cobertura y de seguridad para los jabalíes. Por eso, porque no hay actividad cinegética, no se les puede controlar, y esa es una zona donde ellos se resguardan durante el día. Esos jabalíes también, la provincia de Málaga es de las más arustas de todas, y hay muchísimos arroyos que conectan con el mar y se les sirven a ellos de pasillos para recorrer toda esa zona. La sequía que padecemos hace que toda la concentración de agua esté pegada al núcleo urbano, y eso es el principal motivo por lo que los jabalíes se vienen a zona urbana, porque esos animales necesitan beber todos los días 2 litros de agua. En la montaña, todos sabemos por la experiencia, cuando vamos de senderismo o nos llevamos agua, no encontramos ningún punto de agua. Entonces los jabalíes también están ahí en zona urbana porque necesitan agua. Y si aparte después pues localizan alimento fácil y energético y comen en 10 minutos, pues esos son realmente los motivos por la presencia de jabalíes en zona urbana. Hay que quitar el mito de que le hemos invadido su espacio. El mundo rural, la zona rural, hoy día está más despoblada que nunca. Ya no hay pequeños agricultores, ya no hay pequeños ganaderos. Al campo se va prácticamente el fin de semana a la casa de campo. Entonces, el motivo de que estén los jabalíes principalmente en zona urbana es por esos tres motivos: seguridad de cobertura, agua y alimento fácil.
Y esos tres motivos pues hacen que en algunos municipios haya superpoblación de jabalíes y los ayuntamientos hayan adoptado una medida que puede parecer llamativa, pero desde luego parece eficaz: pedir la colaboración de arqueros profesionales para abatir jabalíes. Aquí, desgraciadamente, la abuela es la que tiene toda la de perder, y tratar así de controlar la población. Daniel González es el coordinador de este grupo de arqueros. Daniel, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, Mónica.
Muchísimas gracias. Gracias. Circulaban con sus bicicletas por el camino Cortijo Campanillas en la capital cuando vieron algo que les llamó especialmente la atención, algo que se deslizaba por la cuneta. Cuando se acercaron, comprobaron que se trataba de una serpiente de grandes dimensiones, una boa constrictor imperator, que rondaba los 2,5 metros de longitud, Andrés.
Pues sí, yo he visto la foto, Mónica, y la verdad es que no me gustaría encontrarme con esta serpiente. Todo indicaba que había sido abandonada. En ese momento los ciclistas avisaron a la policía local. Cuando llegaron los agentes, la serpiente se encontraba letargada, no ofreció resistencia ni se mostró agresiva. El animal fue introducido en una caja de cartón y llevado al Centro de Protección Animal Municipal de Málaga. Ahora se está a la espera de poder trasladarla a un refugio de especies exóticas.
Y nos situamos ahora en el Valle del Guadalhorce.
Pues sí, concretamente en Coín, que acaba de superar la barrera histórica de los 25.000 habitantes, una cifra que responde a la capacidad de atracción que en los últimos años viene generando la capital del Valle del Guadalhorce, este municipio. Su alcalde es Francisco Santos.
Además de ser un dato histórico, hemos superado esa cifra de 25.000 habitantes, que es la que ya nos separa pues de las pequeñas poblaciones a las grandes poblaciones. Y eso significa que nuestro municipio está creciendo, que hay muchísimas personas que vienen del resto de la provincia de Málaga, tanto de la costa como de la capital, a vivir a nuestra localidad, motivado, por supuesto, en la mejora de los servicios públicos, en la calidad de vida.
Además, y según datos del propio ayuntamiento, este incremento de población va de la mano de la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento, ya que a día de hoy el número de empresas ha crecido en Coín hasta las 1.800 y la tasa de paro, aunque se sitúa en el 18%, es el mejor registro desde el año 2007.
1:21.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Credicer, Plus Sofá, Pepa Revuelo, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Moto Servicio Técnico BMW y Podoactiva Málaga.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde que la empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. Bueno, ¿y cuál es la atracción? Pues que va a ser mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos se encargan de gestionar los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar? Pues la instalan en tu propio tejado, igual que si lo que tienes es una nave o un negocio. No lo dudes. Ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. En estos días, uno de los temas que tiene ciertamente inquietos a los farmacéuticos es el acuerdo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Servicio Andaluz de Salud para aumentar el consumo de los fármacos genéricos. Quiero saludar a la farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina. Eloísa, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes, ¿qué tal?
Eloísa, ¿en qué consiste ese acuerdo entre el Consejo Andaluz de Farmacéuticos y el SAS y por qué os preocupa tanto a los farmacéuticos andaluces?
Pues mira, Mónica, ¿en qué consiste? Te puedo decir poco, solamente lo que nos ha contado en la última asamblea la semana pasada el presidente de nuestro Colegio Farmacéutico de Málaga. No tenemos ninguna otra información. Pero por lo que nos contó nuestro presidente, lo primero que se pretende es implantar la dispensación de medicamentos genéricos en una proporción del 90% con respecto a las marcas. Y esto lo consideramos muy grave porque vulnera la ley de garantía y uso racional del medicamento, que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Y según esta ley, las farmacias estamos habilitadas para dispensar marcas o genéricos ante una prescripción por principio activo, siempre que sea del precio más bajo. Así que este acuerdo entre el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos y el Servicio Andaluz de Salud convierte a los andaluces en ciudadanos de segunda con respecto al resto de los españoles, porque se pierde el derecho a escoger entre marca y genérico. Además, nos preocupa que con esto se puede perder la adherencia terapéutica. Y además nos quita la libertad de poder dispensar una marca según nuestro criterio sanitario en pacientes con ciertas patologías a los que no conviene cambiarle la medicación.
Eloísa, ¿qué ocurre si a un paciente, yo voy a tu farmacia, ahí a la farmacia Eloísa Molina, y me han prescrito una medicación con el principio activo y tú me das, yo te digo, Eloísa, mira, esto es lo que dice el acuerdo, pero yo lo que quiero es que me des no la marca blanca, sino quiero que me des mi marca habitual, no el genérico, sino la marca del medicamento que yo habitualmente me tomo. ¿Qué pasa?
Pues eso es lo que estaríamos nosotros encantados de hacer, pero tal como se van a poner las cosas, si esto sigue adelante, es algo imposible de asumir económicamente, porque nos penalizan a las farmacias y no nos pagan la receta. Pero además de este perjuicio económico, tenemos otro, porque el acuerdo entre el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y el SAS obliga a la farmacia a pagar el 5% de las ventas de genéricos. Esto puede ser inasumible para muchísimas farmacias porque puede acabar produciendo despidos, porque esta especie de tributo encubierto en una farmacia de facturación media puede equipararse al coste de un trabajador. En fin, que esto es una paradoja y es un contrasentido, porque tenemos que aumentar las dispensaciones en genérico hasta el 90%, lo que nos obliga a pagar al SAS, como ya te he comentado, el 5% de las mismas. Los ciudadanos pierden el derecho a escoger marca o genérico, se pone en peligro la adherencia terapéutica y a pacientes con determinadas patologías no le podemos dispensar el medicamento adecuado.
¿Qué estáis planteando hacer ante este panorama?
Pues mira, hemos pedido a nuestros colegios provinciales que se convoquen a asamblea para que todos los colegiados tengamos voto para decir si estamos de acuerdo o no con esto. Este resultado la transmitirán los representantes de los colegios provinciales al Consejo de Colegios de Andalucía. Yo desde luego espero que salga un rotundo no, sobre todo porque supone una pérdida de los derechos de los pacientes.
Claro, aquí pierde todo el mundo. Vosotros, entre comillas, dinero. Bueno, entre comillas y sin comillas, vosotros dinero, nosotros los pacientes, por así decirlo, derechos, ¿no?
A ver, y además de dinero, Mónica, también perdemos nuestra capacidad sanitaria de ver si un medicamento es adecuado o no para un paciente. Puede tener intolerancia a los excipientes o personas mayores que están acostumbradas a una cajita determinada, al cambiarse la otra, dejan de tomárselo, o sea que la adherencia terapéutica se pone en peligro también. Y el dinero, que es un factor muy importante, como tú has dicho, a tener en cuenta.
Claro. ¿Estáis la mayoría de los farmacéuticos de acuerdo con ese no rotundo que, por ejemplo, tú propones?
Pues en Málaga creo que hay mayoría, también en Sevilla, pero hay muchos compañeros que no están de acuerdo. En todas las provincias creo que no. Se teme que nos castiguen con algo peor que ya sufrimos antes, que eran las subastas de medicamentos. Y vamos, si me permites, para quien no lo sepa, puedo explicar que las subastas las tuvimos durante más de 8 años en Andalucía. Y esto consistía en que únicamente se puede dispensar el medicamento genérico del laboratorio que pacte el precio más bajo con el Servicio Andaluz para la Salud. Que estos laboratorios solían ser laboratorios pequeños, incapaces de abastecer a toda la población andaluza, provocando desabastecimiento de medicamentos, y además estos medicamentos, al tirarse tanto a la baja su precio, podían no ser todos los buenos que deberían, porque claro, abaratando, los controles de calidad dejan de ser los mismos.
Si finalmente se aprueba este acuerdo del que estamos hablando, que tanto os preocupa, estamos hablando de un acuerdo entre el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Si finalmente se aprueba, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a reaccionar?
Pues mira, este acuerdo, como tú bien has dicho, son una serie de adendas que se añaden a este convenio y además que vulneran la Ley de Garantía del Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios. Por lo tanto, pedimos que si hay que cumplirlo, que haya un soporte legal y sanitario adecuado y también que esta obligatoriedad no empiece de inmediato para que podamos deshacernos del stock de medicamentos de marca que tenemos. También que haya campañas de comunicación por parte del SAS a nivel de pacientes, que los pacientes estén informados que ante prescripción por principio activo no podríamos dispensar un medicamento de marca. También que los colegios de médicos y que el SAS comuniquen a los médicos esta medida para que sean conscientes de que el farmacéutico tiene la obligación de dispensar genéricos y que no se nos eche encima la opinión pública. Y otra cosa que queremos es que deroguen el artículo que se refiere a las subastas del convenio, que es a lo que se comprometió el presidente Juanma Moreno en su programa electoral, pero aún sigue ahí suspendido, pero no derogado, y lo tenemos como la espada de Damocles encima de la cabeza.
Madre mía, Eloisa, en la que estáis liado. Básicamente, esto, para que lo entienda todo el mundo, ¿tú cómo lo explicarías? En una frase, casi.
Pues mira, algo muy sencillo. Imagínate que tú vas al supermercado a comprarte un refresco de cola y hay varios que todos tienen el mismo precio. Tú quieres una marca determinada, pero solamente te permiten comprar una marca blanca, sin más posibilidad de elección, siendo todos del mismo precio. Yo a esto no le encuentro explicación en una economía liberal. Vamos, es que me quedo sin palabras. Para mí es incomprensible.
Pues así están las cosas, veremos cómo termina. En todo caso, a Eloisa Molina y a un montón de profesionales los encontramos en la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 de la noche, disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Eloisa, gracias, veremos cómo
Muchísimas
termina la
gracias,
historia.
Gracias, Mónica, a ver cómo acaba, sí. Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Hoy en la cadena COPE te estamos hablando de trasplantes. En Málaga, el Hospital Regional es un centro de referencia, líder andaluz y tercero de España, por ejemplo, en trasplantes de riñón. Son intervenciones que implican la participación de decenas de personas que tienen que trabajar de manera coordinada para que el órgano llegue del hospital en el que se extrae al donante hasta el beneficiario de ese trasplante, de ese órgano. Esther Bandera es coordinadora médica de trasplantes del Hospital Regional de Málaga.
Antes de hablar con la familia, nosotros tenemos que saber si esta persona que tenemos aquí nosotros en el hospital puede ayudar a otras personas con la donación de sus órganos, de tal manera que tenemos que hacer una evaluación preliminar para ver si tiene posible contraindicaciones absolutas para la donación.
Si no hay ninguna contraindicación, entonces se habla con los familiares para proponerles donar los órganos de la persona fallecida. Si la familia da la autorización, entonces se siguen haciendo pruebas.
El siguiente paso es terminar de estudiar bien a ese posible, a ese potencial donante, haciendo una serie de pruebas analíticas y de pruebas de imagen, es decir, de pruebas radiológicas, que nos hagan saber que todo está correcto para que sus órganos puedan ser válidos a los futuros receptores y que tampoco durante el proceso de donación pues va a haber ningún tipo de enfermedad transmisible que vaya del donante al receptor.
Si las pruebas han ido bien, entonces el hospital comunica a la Organización Nacional de Trasplantes que dispone de uno o de varios órganos válidos. Y ojo que esto ya es cuestión de horas.
En el caso del hígado, en cuanto se saca y llega al hospital receptor, se pone y no se espera. Si el hígado se va a quedar en nuestro hospital, pues directamente al sacarlo del donante se implanta en el receptor. En el caso del corazón tampoco se espera y en el caso del riñón sí puede esperar más.
El riñón puede aguantar hasta 12 horas desde que se extrae hasta que se implanta. En todo caso, los órganos siempre se conservan así.
Todos los órganos se preservan con unos líquidos especiales de preservación que se infunden en el donante durante el acto quirúrgico y después ese órgano, una vez extraído, que está ya bañado en ese líquido de preservación, se mantiene en una nevera en frío.
Y en esa nevera, en frío y con esos líquidos especiales, se traslada ese órgano hasta el hospital en el que se encuentra la persona que la va a recibir. Normalmente se traslada por vía aérea, con aviones que habilita la Organización Nacional de Trasplantes.
Son unos aviones especiales privados que se ponen exclusivamente para esto, para el donante y para el receptor, de tal manera que se traslada el equipo quirúrgico extractor a nuestro hospital, extraen, por ejemplo, el corazón y se lo llevan a su hospital de referencia mediante estos aviones y en cuanto llegan, pues se implantan.
Eso en el caso de un corazón, porque en Málaga no se hacen trasplantes de corazón, entonces se traslada hasta aquí, viene hasta aquí, hasta Málaga, el equipo médico experto en esas intervenciones para extraer el órgano, el corazón, y después implantarlo en otro hospital español, en el receptor, en la persona que está allí esperando para recibirlo. En el caso, por ejemplo, de un hígado o de un riñón, son los profesionales de nuestro hospital, del Regional de Málaga, quienes se encargan de extraer el órgano que se envía refrigerado y en avión hasta el centro en el que se encuentra el receptor. 1:35.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño.
Tu corazoncito yo soy el dueño.
Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos.
Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres.
Cuando qué bonita canción de amor ha elegido el realizador del programa, Enrique Ortiz. Yo cuando pienso en el amor y en celebraciones, a mí me viene a la cabeza siempre Alabardero Catering y Hacienda del Álamo, y no solo me viene a mí a la cabeza, a muchos malagueños que eligen esta preciosa finca aquí en la capital para celebrar sus eventos. De hecho, ya han cumplido 20 años y se han convertido en uno de los lugares de referencia para la celebración de eventos. Quiero saludar a Miguel Ángel Barrio Nuevo, es el director gerente de Hacienda del Álamo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿cómo ha ido cambiando la finca? Te hablo de la finca, de esos pedazos de árboles y ese sitio tan bonito. En 20 años, ¿cómo ha cambiado?
Pues mira, pues muy buena pregunta. La verdad que si nos remontamos a 20 años, la finca se dedicaba al tema del cultivo del aguacate y la familia propietaria pues decidió reformarla y abrirla a la sociedad malagueña para celebrar eventos. En todos estos años pues nosotros seguimos una política de mejora continua, adaptando sitios o lugares que todavía no habíamos arreglado para hacerlos más accesibles a todos los eventos y poder pues disponer de los 25.000 metros cuadrados que mide actualmente la finca para poder hacer todo tipo de celebraciones.
Madre mía, 25.000 metros cuadrados de finca, que es una maravilla. Eso la finca, cómo ha ido evolucionando en 20 años. Pero, ¿cómo han cambiado los eventos, las celebraciones? Porque eso sí que habrá sido una evolución. Es que ahora no nos falta ni un detalle en una boda, ni en un bautizo, ni en una comunión, vamos.
La verdad que sí, la verdad que sí, y que siga esa dinámica, ¿eh? Hay que celebrar y hay que disfrutar y celebrar cada momento y cada día especial, ¿no? Pues los eventos en estos años han cambiado un poco de lo que es el corte clásico, por lo menos el nicho de mercado que nosotros nos dirigimos, ¿no? De corte clásico, lo que todos recordamos como una boda, propiamente dicha, con mucho protocolo, a un poco vale todo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día celebramos algunas bodas temáticas. Nos sorprendió el año pasado una boda que venían vestidos de vikingos, pero no una cosa muy mal hecha, ¿eh? Era una cosa
currada,
muy elegante, currada.
Y ¿pero venía, los invitados también?
Sí, los invitados también les hicieron partícipes de, supongo que serían amantes de las series estas de vikingos, y venían vestidos y caracterizados, pero muy bien hecho, de vikingos. O sea, que ya te digo que es que hoy en día ellos son los que muchas veces nos sorprenden a nosotros.
Claro, porque ahí os pedirán de todo, ¿no? Cuando tú vas a celebrar o un 50 cumpleaños o 70 cumpleaños o una boda, ya pues te pones a soñar. Os han pedido, aparte de esto de la boda temática de vikingos, que me parece bastante fuerte, así algo extraño que os hayan pedido. Quiero que en tal momento aparezca, o quiero que esté, o quiero que no falte, o quiero... ¿Te suena lo que más extraño
pues mira,
te ha parecido?
Bueno, hemos tenido peticiones de venir los novios o uno de ellos en globo aerostático, que es muy complicado por la arboleda centenaria que tenemos, no fue posible conceder ese deseo, o en helicóptero, que tampoco es posible porque estamos en el radio de actuación del aeropuerto, ¿no? Pero bueno, cosas que sí podemos hacer y acompañar a esos deseos y esas peticiones que tienen, a veces estrambóticas, ¿no? Pero bueno, oye, para eso estamos, ¿no? Para acompañarlos. Este año vamos a tener una boda justo el día de Halloween, y los novios, que son un cacho de pan los dos, nos han pedido que les ayudemos a tematizar su boda, no solo también en el vestuario de los camareros, sino también en los bocados, ¿no? O sea, que nos inventemos algunos bocados con esa temática para sorprender a sus invitados. O sea, que ya te digo que hacemos muchas bodas clásicas, como ves, natural, pero hacemos de vez en cuando una, dos, que nos sorprenden los novios a nosotros, pidiéndonos cosas, pues, fuera de lo común.
Bueno, lo que habrá visto Miguel Ángel Barrio Nuevo, 20 años que acaba de celebrar la Hacienda del Álamo. Miguel Ángel, lo habéis celebrado con un encuentro entre amigos, proveedores, futuras parejas de novios, precisamente que se casan en este año, en estos próximos meses. A todos les habéis presentado la nueva oferta gastronómica de Alabardero Catering. ¿Bocados nuevos como qué? ¿Productos nuevos que tenéis pensado para este año 2024 como qué?
Pues mira, este año la verdad que hicimos una jornada de puertas abiertas muy potente, porque prácticamente todos los bocados y toda la novedad gastronómica se expuso ese día, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos como novedades este año un crujiente de fideuá, que está muy curioso, un show cooking, por ejemplo, toman mucho protagonismo ahora los corners y los show cooking de distintas cosas gastronómicas, ¿no? Por ejemplo, el show cooking de ahumados, o el de costilla y jarrete, que lo probaron todos los invitados que vinieron, o el original corner de gofres de manteca y trufa, que la verdad que fue una delicia para la gente, ¿no? Entonces, siempre estamos innovando y sacando cosas nuevas, porque así nos lo pide nuestro público y nuestros clientes, ¿no? La coctelería también, tuvimos un corner de coctelería que triunfó, y la verdad que nos piden también mucho barras temáticas de coctelería. O sea que, bueno, sobre todo cosas que hagan dinámica la boda o el evento, y cosas que la gente pueda interactuar, ¿no? Tenemos también nuestro córner de cervezas, ¿no? Que a la gente le gusta y le apetece y le es divertido servirse su propia cerveza durante el cóctel, ¿no? Por supuesto, el servicio de camareros y de barra está disponible, pero tenemos un pequeño córner donde la gente se puede servir su propia cerveza.
Qué bueno, yo tengo unas ganas que me inviten a una boda, bueno, o a celebrar los 20 años, el 20 aniversario de Hacienda del Álamo, que también podré celebrarlo yo con vosotros de alguna forma. ¿Tenéis actos organizados a lo largo de este año?
Pues sí, mira, el primero que hicimos fue la jornada de puertas abiertas, como un poco punta de lanza de los eventos que queremos hacer a lo largo del año. Ahí dimos ya a conocer una sorpresa para todos los novios que se casen con nosotros durante este año 2024, que es el año de conmemoración de nuestro 20 aniversario, entrarán en un sorteo que una agencia colaboradora nuestra, Soho Inspiring, nos ha ofrecido un viaje a Maldivas. Entonces, todos los novios que se casen con nosotros formarán parte de ese premio, y bueno, lo haremos bajo notario, por supuesto, y a ver quién es el ganador, ¿no? Entre otras cosas, pues haremos actividades culturales, ¿no? Tenemos ya pedido la impresión de la Dama del Álamo, que es doña Emilia Rebollo, que fue un miembro de la familia que pasaba aquí temporadas, es una gran desconocida para el público malagueño, y vamos a ponerla en valor este año a través de visitas teatralizadas a partir de abril con una empresa de Málaga que se llama Historia de Málaga, y van a hacer visitas teatralizadas muy interesantes y muy divertidas para dar a conocer Hacienda del Álamo, la Casa Palacete y la obra de doña Emilia. Y luego haremos una serie de almuerzos o cenas gastronómicas de la mano de chefs aclamados y con nuestro propio chef ejecutivo, que es Benjamín Ayoza, para conmemorar y bueno, pues que la gente que quiera acompañarnos durante este año tan especial para nosotros, pues pueda acceder no solo de invitado a una boda o a un evento, sino que pueda venir a cenar o a comer en algún evento organizado por nosotros mismos.
Todo eso, toda esa información la encuentro en alguna página web, supongo, ¿no?
Todo esto está en nuestras redes sociales, estará publicándose continuamente en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.haciendadelalamo.es.
Ahí voy a encontrar yo si os queda un huequito, una sola fecha para casarme, no, que yo ya estoy casada, pero por si alguien dice, venga, a ver, que voy a buscar la fecha ideal. Y por cierto, Miguel Ángel, ¿cuál es la fecha que más demandan la gente, los malagueños?
Pues mira, referente a las fechas, sí, por supuesto que tenemos huecos, lo que pasa es que lo debes hacer con tiempo de antelación si te quieres casar un día concreto, ¿no? Referente a la época o las fechas concretas, la verdad que eso es otro cambio que hemos experimentado en estos últimos años, que ya no hay una temporada concreta de bodas, porque, bueno, en Málaga disfrutamos del tiempo que tenemos, y es que es una gozada, y hacemos eventos y bodas durante todo el año. De hecho, empezamos en enero y este año terminamos el 28 de diciembre, la última boda que tenemos. Y ya rematamos el año con nuestra celebración de fin de año, que este año fue un lleno absoluto y la gente se lo pasó súper bien. Pero ya no hay una fecha concreta de bodas. Es verdad que junio, julio y septiembre y octubre son los meses quizás más demandados, pero no hay tanto que no hay fechas concretas y tampoco hay días concretos, porque ya hacemos muchas bodas que son los viernes o incluso domingos o incluso jueves. Si la gente es extranjera, el público extranjero le da igual que no sea sábado, incluso se mueven a los jueves o los viernes. O sea, que no hay una cosa ya cerrada como antes, que era sábado de junio o septiembre. Eso ya no es así.
Claro, es que somos tantos que tenemos que tenemos que ampliar las fechas, si no conseguimos un huequito ahí en la Hacienda del Álamo. En todo caso, con tiempo, 2 años antes, si quiere un día concreto, exacto, y una hora concreta, 2 años o un año
sí,
antes.
Sí, bueno, ya llevamos 4 o 5 meses comercializando 2025, y sí, la gente que es previsora, pues, hombre, pues logra casarse el día que quiera y en el mes que quiere. Eso está claro. Pero ya te digo, es que todo esto, todo el mundo está tan cambiante que incluso antes no se recibían peticiones en el mismo año para casarse. Y hoy en día, pues lo mismo recibimos ahora una petición para una pareja que se quiere casar dentro de 4 meses. O sea que todo ha cambiado un poco y hay mucha más flexibilidad. No está todo tan encorsetado como estaban.
Lo que ha cambiado un poco es la vida de Miguel Ángel Barrio Nuevo, que acaba de ser papá. ¿Qué tal el bebé?
Hombre, te lo han chivado.
Me lo han chivado. ¿Qué tal? ¿Durmiendo pues mira, un poquito pues, o no?
Pues una maravilla. Es nuestro tercer hijo y gracias a Dios ha venido muy bien. La madre es una campeona, que le mando a mi mujer un besazo. Aprovecho este momento para mandarle un besazo. Y el bebé muy bien. Miguel ha nacido sano y ha nacido estupendamente bien. Sus hermanitos lo han acogido en casa pues también muy bien. La niña, que es la mayor, bueno, lo cuida y lo adora. Y el otro, que es un poquito intermedio, todavía no es muy consciente. No para de darle besitos, pero no es muy consciente de que ha llegado otro a hacerle competencia.
No sabe muy bien ese ser si se va a quedar todo el tiempo o no. Miguel Ángel Barrio Nuevo, director gerente de Hacienda del Álamo, muchísimas gracias por atendernos. Felicidades por el 20 aniversario de la finca y por el tercer bebé. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te quieres comprar un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que nanay de la China, nada, tú ni te preocupes. Llamas al teléfono gratuito de Credialpes, que es tu agencia negociadora, y ellos se encargan de encontrar el banco y de encontrar el banco que acepte las condiciones de la hipoteca ideal para ti. Ellos se encargan de negociar. Así son los de Credialpes, teléfono gratuito que te repito cada día. 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. En la recta final del programa hablamos del Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, que te recuerdo se clausura este jueves. Allí se clausura la exposición Alikindrau. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Alikindrau, que son 23 artistas emergentes, ¿no? Lo que vemos ahí, ¿no?
Correcto, correcto. Esa es una de las propuestas que hacemos esta semana antes de que termine dentro de un par de días y se clausure esa exposición. Esa es una de ellas, pero la otra pasa por el cine y el ciclo, ya sabes, dedicado a Nicolas Cage, que está teniendo el contenedor cultural. Esta tarde, a partir de las 7, se proyecta la película británica titulada Kick-Ass, dirigida por Matthew Vaughn en el año 2010, en la que el actor se mete en el papel de un vigilante loco por los superhéroes que tiene que enfrentarse al jefe de la mafia local. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
En el apartado de artes escénicas, mañana la compañía Node pone en escena el espectáculo titulado Me arrepiento.
Esta compañía de San Sebastián ya ha actuado en varios espacios escénicos británicos y en los teatros del Canal de Madrid, por ejemplo, entre otros, ¿no? Ahora se presentan en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga y no sé si terminarán arrepintiéndose o no.
Uno de los actores miembro de esta compañía es John Stala. John, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo surge esta obra? ¿De qué tenéis que arrepentiros?
Oh, pues mira, la pieza Me arrepiento surge un poco de las experiencias que tuvimos con nuestra última pieza, que era una pieza muy grande, muy magna, y tuvimos diferentes experiencias, tanto buenas como malas, y de esas, pues reuniéndonos un día, yo soy Yereg y yo, que somos los dos los directores y creadores de la pieza, pues decíamos, jo, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, me arrepiento de tal. Y de esa necesidad un poco de, ¿no?, como de limpiarnos quizás de una experiencia, pues surge el germen de la pieza. Y luego al final ya pues se lleva un poco a todo el espectro general de nuestra vida, que cada vez que tenemos un arrepiento, ¿no?, cómo nos afecta a nosotros. Y bueno, pues nos hemos basado un poco en ese tipo de tips para generar una pieza escénica.
John, cuando alguien se arrepiente, casi siempre lo hace desde el anonimato. ¿Hacerlo mañana ante el público le da otra dimensión?
Pues sí. La verdad es que llevamos desde diciembre del 2022 con la pieza. De hecho, lo que hacemos mañana es un proceso de creación. La pieza se estrena en mayo, pero estamos ya casi como acercándonos, ¿no?, a la fecha, ¿no? Entonces, hemos tenido diferentes residencias artísticas y muestras abiertas. Y cada vez que lo hemos hecho, pues, wow, pues hay un vértigo, ¿no? Porque al final yo soy yo, nos abrimos en canal y bueno, pues salen X cosas que no voy a contar tampoco para no hacer spoiler, porque la gente que venga disfrute, pero sí que hay como un vértigo bastante fuerte cuando de repente ese arrepiento, ¿no?, o esa confesión deja de ser anónima y pasa a ser pública.
¿Y si alguien del público quiere arrepentirse de algo con vosotros, lo puede hacer mañana?
Nosotros lo que hacemos es invitar a la gente a la reflexión. Mañana, después del proceso, nosotros abriremos un coloquio, porque nos gusta mucho, después de enseñar las tripas de la pieza, pues compartir con público, pues por un lado por tener feedbacks y por otro lado por si la gente se quiere, ¿no?, pues como tú dices, le apetezca, ¿no?, compartir algún arrepiento. Nosotros estamos súper abiertos a ello. De hecho, en varias muestras hemos tenido experiencias de la gente diciéndonos, es que yo me quiero arrepentir con vosotros. Y como que de repente el cerebro, ¿no?, va a esos puntos, a esos momentos en la noche, ¿no?, cuando de repente te atormentan esos arrepientos, ¿no? Yo creo que todos hacemos un ejercicio ahí, ¿no?, mental, y los identificamos, ¿no? Entonces, creemos que empatizamos, el público empatiza mucho con nosotros en ese sentido.
Bueno, mañana, recuerda, esta obra la veremos en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga a las 8 de la tarde. Las entradas con consumición cuestan 3 euritos. John Stala, que vaya bien mañana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Así suena una banda malagueña que el jueves estará en directo también en el contenedor cultural de la UMA.
Se llaman The 59 Sound o The 59 Sound, como tú quieras, y tienen una propuesta de rock alternativo en inglés, a pesar de ser una banda malagueña. Fíjate que han hecho eso de cantar en inglés, que acumulen más de 100.000 escuchas en Spotify, sobre todo en Estados Unidos. El jueves van a repasar las canciones de dos de sus trabajos discográficos, Miles Away y Scars, además de alguna que otra versión de sus grupos de cabecera.
El batería de la banda es Aurelio Tello. Aurelio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, cantar en inglés siendo una banda malagueña, ¿y eso? ¿Que por el cantante que es holandés, a lo mejor es el que os inspiró o qué?
Hombre, es algo decisivo, tiene un inglés perfecto, es un maquinón el tío. Y en español se nota mucho el acento, entonces optamos por ir por la versión americana, británica o el inglés, ¿no? Que es un idioma, digamos,
universal.
universal como el español, y aquí en Málaga pues cada vez tenemos también más hablantes anglosajones, ¿no? No cabe duda que se está repoblando.
Oye, Aurelio, hemos dicho que en el concierto haréis versiones de grupos que forman parte de vuestros gustos musicales. ¿Cuáles son esas fuentes que inspiran vuestro estilo y qué propuesta musical propia es la que hacéis a partir de ahí?
Pues hemos bebido mucho de, pues como la mayoría de los grupos, pues, de grupos de los 90 y del 2000, grupos como Pearl Jam, como Foo Fighters, como que hacemos versioncillas de ellos, de Stone Temple Pilots. Tenemos un montón de versiones de Nirvana también. Lo que pasa que no, intentamos tocar nuestros temas, y luego si la gente está a gusto y vemos que hay buen ambiente o demás, pues entonces tocamos alguna versioncilla. Dependiendo de un poquito de cómo veamos a los espectadores que tenemos. Vamos funcionando con unos temas u otros.
Y con ese estilo que tenéis, o con ese éxito, mejor dicho, que tenéis en Estados Unidos a través de Spotify, ¿se os ha pasado por la cabeza dar el salto y presentaros allí para dar algún que otro concierto, o eso no es posible?
Eso a día de hoy te puedo asegurar que no es posible. somos cinco, que eso, digamos que es una banda grande, y ponernos de acuerdo cinco personas para hacer un viaje de ese calibre se nos queda ahora mismo un poquito largo. Tendríamos que aunar fuerzas, ideas y proyecto para hacer algo así. Pero nunca se sabe. La vida siempre te sorprende.
Está claro. Bueno, Pedro, a ti te encontraré en el concierto, ¿no?
Sí, tú sabes que yo soy el rockero de la radio, y además, en fin, con mucho feeling con los que tocan la batería, ya sabes, por aquello de que me da mi instrumento, y entonces sí, probablemente el jueves estaré por allí.
Pues el jueves a las 8 en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, entradas que simplemente
a tres euros
con la consumición incluida.
Exacto.
Aurelio Tello, el jueves nos encontramos. Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, muchas gracias, buen día.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Sigue hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré. Y por fin me siento libre.
Pues siéntete libre para hacer lo que quieras, ¿eh? Pero siempre pegado y pegada a la radio. Recuerda, a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 20 de febrero. Llegarán las 3 de la tarde y con las 3 llegará Emilio Guerrero y Javier Bautista, ambos, para contarte todo lo que está siendo noticia en el deporte de Málaga. Y a las 4, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Y por fin me siento libre.